Estás en Rec Radio, la FM más positiva.
Lubricantes Total patrocina Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.
Aquí comienza Auto FM.
Bienvenidos a Auto FM, bienvenidos al programa del motor más escuchado de España. Y lo primero que os tengo que decir es que hoy estoy realmente contento. Si hace unas semanas estábamos un poquito ahí, no sé si tristes, pero sí que estábamos precavidos con la situación de la industria automotriz en España, pues la verdad es que esta semana ha llegado con muy buenas noticias. ¿Por qué digo esto? Porque Renault nos ha presentado lo que va a ser la industrialización de las plantas que tiene aquí en España y que pinta muy bien, sobre todo pues para esa planta de Valladolid y esa planta de Valencia. ¿Por qué digo esto? Porque nos han dicho que han confirmado 5 SUV. Exactamente, en Valladolid fabricarán 2 nuevos modelos del segmento B e incluso del B SUV Plus, es decir, un pelín más grande, y luego para Valencia 3 modelos nuevos para el segmento C y D. En este caso llegarán a partir de 2022, 2023 y 2024. Una noticia muy importante, pero no solamente eso, es que han dicho que también van a fomentar, van a aglutinar un gran esfuerzo en la planta de I más D así de Valladolid. Ya sabéis que es una de esas plantas que fue pionera en España y también en Europa por apostar por la movilidad urbana eléctrica. Pues bien, siguen apostando Renault por esta ingeniería que quieren encima posicionar como una de las ingenierías más importantes que tiene el grupo en Europa, y no solamente van a seguir desarrollando la movilidad eléctrica urbana, sino que también han dicho que van a comenzar a dar los primeros pasos en la pila de combustible, porque no, oye, cuidadito, es la primera vez que estamos viendo que también Renault está mirando hacia la pila de combustible, ya no solamente para vehículos, que en este caso es donde se va a enfocar Valladolid, sino también hemos visto que esta semana han dicho que van a resacar una Renault Master con pila de combustible de hidrógeno. Uno de los actores que no contábamos con ellos, con la apuesta del hidrógeno, pues ha aparecido en primera planta y encima con una apuesta muy importante en nuestro territorio patrio. Pero no solamente nos quedamos con eso, es que aparte ayer mismo nos dijo Ford que va a fabricar en la planta que tiene en Valencia los motores híbridos para toda Europa, es decir, todos esos motores que pasan a ser prácticamente todos los que se monten en los vehículos fabricados en Europa van a salir de Valencia. Muy buena noticia para la planta de Ford, sobre todo porque no hace mucho decíamos que había llegado un ERE importante para, bueno, pues liquidar el turno de la noche. Un turno de la noche que al final lo contemplan con modelos que están a pronto extinción, como es el Ford Mondeo o los monovolúmenes, que lamentablemente el mercado ahora mismo no ve con buenos ojos a favor de los SUV. Pues bueno, pues llega buenas noticias para Ford, en este caso para Valencia, y espero que no sean las únicas que queremos ahora sí que sí, que le asigne unos modelos nuevos. Ya no solamente puede vivir del Ford Kuga, y ya sabemos que el Ford Mondeo le quedan los días contados, con lo cual un modelo nuevo sería ya la perlita en dulce para la fábrica de Valencia que tiene Ford. Y ahora sí que sí, doy la bienvenida al resto de componentes que nos va a acompañar en el programa. Fernando Rivas, bienvenido.
Pues muy buenas a todos y un gusto arrancar con buenas noticias, para, sí, no nos olvidemos, para el segundo productor de vehículos de Europa, que es España.
Muy buenas noticias. Hoy nos acompaña Rubén Fidalgo, de Autoocasión y del Grupo Vocento. Muchísimas gracias por estar con todos nosotros, Rubén.
Hola, muchas gracias a vosotros.
Y también nos acompaña Arturo Menad, ya sabéis quién es, pero lo voy a presentar, que viene de Total España y aparte esas personas que siempre nos aporta un plus más en el programa por aspectos técnicos y de mantenimiento. Bienvenido, Arturo.
Pues muchísimas gracias, buenas tardes a todos, encantado de estar otra vez con vosotros.
Bueno, pues arrancamos con la noticia más importante de la semana, como bien nos conocéis, y bueno, pues es que esta semana viene cargada de noticias. Quería arrancar, Fernando, tú que has tenido la posibilidad o la suerte de ser uno de esos afortunado de haber probado ya el Skoda Octavia RS, un Skoda Octavia que, bueno, viene con la nueva generación, pero que aparte viene con una novedad muy importante, es que su variante gasolina va a ser gasolina híbrida enchufable, una novedad totalmente que no habíamos recibido hasta la fecha en el segmento de los Octavia, y sobre todo con un aspecto deportivo, que sigue siendo deportivo, pero cuidadito, híbrido enchufable.
Sí, realmente la mayor de las novedades, ¿no?, del Octavia RS, que habrá versión diésel de 200 uh-huh. caballos, versión gasolina de 245 con el 2.0 TSI, y luego habrá también una variante de híbrida enchufable, con base con el 1.4 TSI de 150 y con ese apoyo eléctrico de un motor de 116 caballos que en la potencia combinada pues iguala, ¿no?, en 245 caballos a la versión de gasolina. La verdad que es un gusto, ¿no?, ver una marca que vende productos tan diversos y le funcionan tan bien, ¿verdad?, que no está tan apoyada solo sobre el segmento SUV, que tanto a veces decimos, ¿no?, con que, bueno, pues hace poco hablábamos de que Volvo anunciaba que solo fabricará SUV en unos años. Ahora tú hablabas en el editorial de cómo Renault, ¿verdad?, va a traer otros 5 SUV a España. Esta berlina sigue funcionando muy bien. También su variante combi es la cuarta generación de este modelo, que además en España de momento parece que solo se va a comercializar con tracción delantera y cambio DSG. De momento parece que no llegará ni la versión 4x4 ni la versión con cambio manual. Un coche que, como digo, es un cambio absoluto con respecto a la generación anterior. Cambia, bueno, pues sigue manteniendo su seña de identidad, que es la deportividad más absoluta. Es un coche durillo, ¿verdad?, de suspensión, pese a que tienes o puedes optar, ¿no?, a esa suspensión adaptativa. Lo que regulas es la dureza del amortiguador, nunca del muelle, y es un coche duro. La verdad que el que busque un coche especialmente cómodo para viaje largo no es su coche. Tampoco es un coche deportivo que vayas a ir como una piedra. Es apto si te gusta, ¿verdad?, si valoras ese plus que te da el tener un coche con un muy buen agarre. Una marca que lleva desde sus orígenes Skoda volcada, ¿no?, en la competición. Nuestro compañero Rubén Fidalgo nos podría hablar algo entendido, ¿no?, de ese Skoda 130 que ya corría Monte Carlo y ganaba su categoría, de victorias en Le Mans, incluso de victorias en el Acrópolis, de ahora con obviamente con los modelos más modernos, ¿no?, de los Fabia Super 2000, Octavia World Rally Car, hasta llegar a la actual Fabia R5 que acaban de anunciar. Además, Skoda, que sigue con Coete Suárez en el Supercampeonato de España. Bueno, pues en definitiva un coche que se posiciona muy bien en la gama de Octavia, porque además es una gama muy diversa. Tiene desde una versión Active de acceso con un precio muy competitivo hasta una versión Scout para ese enfoque un poquito más tipo campero, todo camino, sí, campero de ocio. Pasando por esta versión RS, y luego nos han anunciado también una versión Sport, que lo que va a tener es la deportividad en la estética, ¿vale? Va a combinar motores y mecánicas enfocadas, ¿no?, a un uso más de utilitario, pero con una estética que se aproxime al RS. O sea que un coche muy muy válido, un coche que va a estar en torno a los 37.000 euros va a arrancar, pero con ayudas de la marca, y si puedes agarrarte a uno de los ayudas estatales, incluso puedes bajar su tarifa a los 32.000 euros, con lo cual yo creo que es un coche que les va a funcionar muy muy bien, y un coche que ayer jueves tenéis un podcast completísimo donde os contamos todos los detalles, todos los acabados, todos los equipamientos, y además hablamos con Eva Vicente, directora de comunicación de Skoda en España, y también hablamos un poquito de la marca, de cómo ha llevado este 2020 tan, tan duro, cómo arranca el 2021, del futuro. Bueno, todo lo que quieras profundizar en Skoda Octavia RS y en la marca en sí, tenéis un podcast recién subido.
Una cita ineludible. Voy a hablar con Rubén y quiero preguntarle cómo ve este salto, donde ya no sé si decir un salto que no podía evitar, por viendo la deportividad y viendo también las limitaciones de emisiones, puede ser un salto lógico. Deportividad basado en un motor de gasolina híbrido enchufable en su variante eléctrica.
Tú dices es un paso inevitable, ¿no?, para la mayoría de las marcas. De hecho, pues los híbridos enchufables son los que más están creciendo en cuanto a ventas dentro de lo que es el mercado de los vehículos electrificados, tanto porque la gente los está comprando como porque cada vez hay más marcas que se han sumado a ello, ¿no? Hace poco, pues, híbridos enchufables, las alternativas eran poco más que el Mitsubishi Outlander, que fue pionero en esta tecnología, y hoy en día, pues, prácticamente todas las marcas y en casi todas sus gamas ya te ofrecen una alternativa híbrida enchufable. O sea, que está claro que por ahí van a ir los tiros.
¿Y cómo ves esta nueva generación del Octavia?
Bueno, la verdad es que a mí es un coche que me ha gustado mucho. No he tenido oportunidad de probar el RS, pero he tenido para como vehículo de pruebas la versión de 150 caballos con motor 1.5 TSI, y bueno, pues mantiene esas cosas que han hecho al Octavia un coche famoso, porque es muy espacioso, tiene un maletero que es una auténtica caverna y es muy espacioso para un uso diario, para 5 ocupantes y tal, con un estilo de carrocería que a mí personalmente me tiene un punto muy Audi. La verdad es que el coche parece un Audi A4 cuando lo ves, y luego pues bueno, pues lo último en cuanto a tecnologías de conectividad y sobre todo de ayudas avanzadas a la conducción, que son los dos grandes frentes en cuanto a equipamiento. Es decir, es un coche que está a la última en equipamiento, con un diseño muy pintón y ya incluso con un toque premium, si queremos decirlo así, y sin perder las cualidades que nos echamos a al Octavia, y que yo creo que en parte la clave del éxito que antes decía Fernando, sin caer en la moda SUV, pues Skoda ha acertado ofreciéndote esos coches un poco a caballo entre dos segmentos, ¿no? Entre el segmento C y el segmento D. No es tan grande como un Passat, pero es bastante más espacioso que un Volkswagen Golf.
Si damos un salto, un cambio de tercio, la verdad es que el Octavia nos ha dejado con muy buen sabor de boca. Fernando, ¿sí? ¿Cuándo llegará al mercado?
Ya lo tenemos. Pasamos por los concesionarios de la marca, ya lo tenemos.
Eso es importante, que muchas veces los oyentes no lo piden y no lo preguntan. Pues ya sabéis que se acerquen a concesionarios para conocerlo. Y sobre todo esa variante Octavia RS, si quieres lo mejor de dos mundos, por supuesto la deportividad y también poderlo enchufar, ahí lo tienes, con su variante híbrida enchufable. Y una de las novedades que ha llegado esta semana, cuidado si te digo que vuelve el Renault Express. Sí, no me estoy equivocando, no me he retrocedido hace 20, 25 años. Esa furgoneta derivada del Renault 5 vuelve, no deriva del R5, pero sí viene con su nombre. Es decir, que cuando hablamos de un Renault Express, sabemos de que estamos hablando de una furgoneta, pero ahora diréis, pero si está la Renault Kangoo, y es cierto, van a convivir las dos. Es decir, que la Renault Kangoo va a ser, para que me hagáis una idea, va a ser un producto más upper, más equipado, con posiblemente con motores más potentes y sobre todo pues también para un posicionamiento más alto. Y la Renault Express va a ser la furgoneta cañera, la del reparto, la de no me importa meter adoquines o ladrillos dentro de ella. Una estrategia muy parecida, es decir, que Renault no se la ha inventado, sino mucho menos viene de ir mucho más lejos, de Peugeot, con su Peugeot Partner y su Peugeot Rifter, que prácticamente es el mismo modelo, lo único que están repartidos. Pues decir, que quieres productividad, algo más industrial, tiene la Partner, y que quieres algo más ocioso o algo más familiar, tiene la Peugeot Rifter. Pues en este caso, Renault nos lo presentan con la Renault Express, que cuidado, nos ha dejado con la boca abierta porque nadie se esperaba que volviesen otra vez a la denominación mítica Renault Express. ¿Qué recuerdos, Fernando? ¿Qué recuerdos?
Efectivamente, la Renault Express ahora sacará Citroën la C15, ¿no?
Para... No lo diga muy alto.
para que todos recordemos tiempos pasados. Bueno, pues el cuarto comercial, ¿no? En lo que se respecta a furgonetas que llega a Renault. Una furgoneta, bueno, pues eso, que como tú decías, que viene a ocupar un espacio seguramente más low cost, un comercial ligero que va seguramente, ¿no? Como nos han comentado, a prescindir de elementos, pues como la cámara de marcha atrás o este tipo de elementos que encarecen el producto.
Una pantalla gigante que yo creo que para algo industrial es casi contraproducente, porque va a dar un golpe y te vas a quedar sin pantalla.
Efectivamente, y que se va a fabricar en Marruecos, hay que poner ahí el punto, que se fabricará en Marruecos. Sí es cierto que en otros mercados iba a venir con un equipamiento para pasajeros, a Europa solo va a llegar en su versión furgón, y en países como el propio Marruecos, o en Ucrania, en Turquía, en otros mercados más en desarrollo, sí va a llegar también con su versión para pasajeros. Y bueno, pues Kangoo Traffic Master, ahora Express. Es un mercado muy rentable. Si te posicionas bien, si consigues que el producto entre en el mercado, son modelos donde el cliente te va a pedir muchísimo menos tecnología, donde vas a tener que renovar la gama mucho menos, te pueden aguantar los modelos muchos más años, con lo cual los fabricantes pueden rentabilizar muchísimo mejor sus productos. Y ahora lo que falta saber es el precio. Parece que en Francia va a estar alrededor de los 17.500 euros, que si lo comparamos con la Kangoo, estamos hablando de que será como 3.000 euros más barata, con lo cual parece, bueno, pues que se va a posicionar ahí en por debajo de la Kangoo en precio, y bueno, pues a ocupar el lugar de la Dacia Docker, ¿verdad? Que era la versión más del grupo Renault, más económica y más barata.
Vamos a ver cómo funciona. Rubén, ¿cómo ves este movimiento estratégico? Yo creo que bastante inteligente de parte de Renault.
Bueno, como decía antes Fernando, el tema de los comerciales, pues son vehículos que le proporcionan bastante seguridad a las marcas, sencillamente pues porque hoy en día el mercado que más está creciendo es el del reparto de última milla, que todo el mundo con el tema de las compras estas online y tal, pues no dan abasto. Yo vivo aquí en Vigo y en la factoría...
No des envidia, Rubén, no te hemos llamado para que nos des envidia, macho.
No, pero bueno, o sea, la factoría de Vigo, que mucha gente dice, bah, joder, es que aquí en Galicia solamente se han producido los modelos baratos y tal, y bueno, pues bienvenidos sean, gracias a eso han tenido trabajo siempre, porque sus ventas son mucho más estables, no están tan expuestas a los caprichos del mercado y tal, y bueno, pues ha habido trabajo siempre, así que bueno, es lógico que Renault, saque este modelo. Además, también me parece lógico que tiren un poco de tradición, todas las marcas están tirando un poco de temas nostálgicos. Renault ha sacado el Renault 5 y tal, o sea que no descartemos que pronto veamos el R18 sustituyendo al Talismán y un R12 en lugar de un Megane.
A los que nos gustan los clásicos, pues como a Rubén y a mí, estamos como pez en el agua con estas denominaciones. ¿Te acuerdas, Rubén, que una de las últimas veces que nos hemos visto, tú y yo, aunque ya hace tiempo, fue de que nos enseñaron allí en Vigo el cómo mandaban las Opel Combo Life, que también se fabrican allí en Vigo, a Rusia para exportación, y nos estuvieron enseñando el barco que subía todos los jueves. Creo que nos decía que subía los jueves y bajaba los sábados con bueno, pues unas bodegas inmensas, que creo que eran casi 3.000 furgonetas que subían para el mercado del norte de Europa, con lo cual, como dice Rubén, es un coche no menos glamuroso, seguramente, pero que para el que tiene trabajo y la fábrica lo sigue llamando, uh-huh, y los turnos se doblan y la economía de la provincia tira para adelante, pues bienvenido sea.
Y sobre todo ahora viéndola también la evolución que está teniendo este tipo de furgonetas. Antes eran derivados, eran coches partidos por la mitad que habían puesto pues más capacidad, un grandísimo maletero, una caja a un urbano, sí. Y ahora ya son coches que han evolucionado, coches totalmente distintos a coches que encima tienen versiones familiares, y no solamente eso, estamos viendo también camperizadas. Cuidadito, que posiblemente sea uno de los segmentos que más ha evolucionado estos últimos años y que tiene mucha, mucha vida por delante. Y bueno, más ejemplos, es que ya se han tenido que dividir y decir, oye, esto va a ser industrial y esto va a ser pues para el ocio, va a tener un plus más para que no se vea tan industrial y que puedas decir, oye, tengo un coche, aunque sea una furgoneta entre comillas. Por ahí van a ir los tiros y ya veremos que también dentro de poco veremos incluso versiones más lujosas.
Hombre, es que en este segmento, si te pones a comparar en términos de practicidad, lo que es espacio interior, precio de compra, mantenimiento, consumos, y te pones a un tipo de esta furgoneta que antes era furgoneta, ahora casi se pueden llamar monovolumen, como la Opel Combo Life, como cualquier Berlingo, como lo que hemos hablado, y lo comparas con cualquier familiar o con cualquier SUV, ganan por goleada. Lo que pasa que, bueno, el público cada vez las compra más, pero todavía obviamente pues hay cierta reticencia porque es lo que ve, ¿no? La estética de una furgoneta, pero son imbatibles en términos de practicidad.
Bueno, no solo en practicidad, ¿eh? Algunas incluso dinámicamente te lleva sorpresas, porque ahora que estamos precisamente con la moda SUV, ¿sí? Luego te subes en una Fiat Doblò, por ejemplo, o en una Ford Custom, y resulta que dinámicamente pues van mejor que muchos SUVs equivalentes en cuanto a tamaño y dimensiones. La verdad es que yo personalmente con la Doblò aluciné bastante cómo iba a nivel de chasis ese coche. No te lo esperas que una furgoneta, o sea, al final dinámicamente incluso llega a ser divertido, ¿no?
Sí, además con equipamientos que puede llevar cualquier turismo, con cajas de cambio automáticas de 6, 7, incluso creo que la Combo Life tiene de 8 marchas. Bueno, pues interiores muy, muy trabajados y bueno, pues a nivel practicidad y como dice Rubén, incluso con algún comportamiento dinámico a la altura, ¿eh? O sea que mucho ojo. Y luego precio, hicimos hace tiempo en Auto FM una comparativa y creo que una Volkswagen Touran y no recuerdo cuál era la furgoneta que comparamos, y a nivel de renting, por ejemplo, eran 400 euros al mes la Touran y 280 la, no sé si era la Combo precisamente, por eso me viene tanto a la cabeza, algo así era.
La pela.
Y eran 100 y pico euros menos al mes y era más habitable, consumía menos, pero bueno, se vende más la Touran, que es un gran coche, ojo también, no vamos a decir lo contrario ahora, pero es otro segmento.
Bueno, vamos a dar un salto ahora a uno de esos momentos que tanto nos lo pedís en Auto FM y que bueno, vamos a aprovechar que tenemos a Arturo de vez en cuando y le robamos estos espacios. Vamos a hablar esta semana sobre el líquido de frenos, uno de los grandes olvidados del tanto el mantenimiento como que existen los coches. Es decir, la gente se piensa que es pisar el pedal del freno y que hay magia y que las ruedas se detienen solo. Es más, muchas veces se piensan que, joder, es que me van mal las pastillas o me van mal los discos o el tambor, y no piensan nunca que el líquido que lleva su coche no es el correcto, o directamente es que tiene que cambiar el líquido porque también tiene su fecha de caducidad. Hay gente que directamente ni ha cambiado nunca el líquido de frenos. Vamos a ver, vamos a esclarecer exactamente lo que es el líquido de frenos y sobre todo que tiene un mantenimiento. ¿O estoy equivocado, Arturo?
Pues como casi siempre, no estás equivocado, efectivamente, el líquido de frenos es uno de esos fluidos poco conocidos que lleva nuestro vehículo, pero que es un elemento de seguridad fundamental y al que hay que dedicarle mucha, mucha atención. Es un líquido hidráulico en realidad, es decir, como sabéis, el circuito de frenos es un circuito hidráulico que lo que hace es transmitir esa presión que realizamos sobre el pedal, la transmite hasta las pastillas para conseguir que se frene la rueda, ¿no? Esa transmisión hidráulica, ese sistema hidráulico se basa en el líquido de frenos, uh-huh, y ese líquido de frenos sufre un servicio que le lleva a sufrir altas temperaturas, muy altas temperaturas, que si no es el correcto, si no es el adecuado, si no tiene la calidad suficiente, puede llegar a hervir, puede alcanzar su punto de ebullición
ebullición, con lo cual se pueden empezar a formar burbujas, se puede convertir en gas y por lo tanto eso ya no transmite la presión. Uh-huh. Puede estar contaminado con agua, eso prácticamente se acepta, que siempre va a haber una pequeña contaminación con agua hacia la cual el líquido de frenos, por supuesto, tiene que saber reaccionar adecuadamente, tiene que lubricar todas las partes metálicas que lleva el propio circuito, tiene que ser compatible con todos los cauchos que tiene ese circuito, tiene que tener esa cierta capacidad anticorrosión, porque en el caso de esa pequeña contaminación con agua, tiene que evitar que ese agua corroa los metales, y por supuesto tiene que ser un líquido que sea muy poco compresible, porque su misión es transmitir esa presión. Si se comprime, lo único que hace es comprimirse y no transmite, entonces, todo eso para decir que bueno, que hay, que no todo, como aquí, no todos los productos son iguales, que hay una serie de productos que tienen la calidad suficiente, que hay que utilizar, como siempre decimos, los productos que recomienda el fabricante con los niveles de especificación, que los hay también en los líquidos de frenos, que el fabricante recomiende para ese vehículo, y que, por supuesto, esto tiene un mantenimiento. Hay que verificar siempre y tener mucho cuidado en verificar siempre que sea posible el nivel del líquido de frenos, que tiene que estar, como todo, entre el máximo y el mínimo. Ni es bueno que esté por debajo del mínimo, ni tampoco por encima el máximo, porque eso, cuando llega el calentamiento, hay siempre una ligera expansión y podría tener problemas, y que, por supuesto, y en los intervalos en los que el fabricante recomiende, hay que sustituirlo, hay que seguir el plan de mantenimiento del vehículo.
Claro, Antonio, perdona. No, habla Arturo y ya preguntarle. Ya me lanzo.
No, yo me iba a lanzar y le iba a preguntar a Arturo que más o menos, ¿cuándo le recomendamos que haga esta revisión en los oyentes? Porque ya te digo que yo creo que una mayoría, lamentablemente, que bueno, que gracias a escuchar Auto FM eso va a convertirse y se va a solucionar, directamente ni lo revisan y no sabían ni que tenía que cambiarlo.
Las revisiones habría que hacerlas, prácticamente hay una serie de niveles que hay que revisar, igual que es el nivel del refrigerante y el líquido de frenos. Hay que hacerlo regularmente, siempre que se pueda, o desde luego o bien hacerlo directamente, o bien en estos momentos un montón de talleres te están ofreciendo servicios de verificación de puntos para cualquier revisión, y aprovechar precisamente que un profesional lo pueda revisar. Y el cambio de producto es muy, varía mucho, porque como siempre, como pasa también con el aceite de motor o con en este caso depende mucho del servicio que le demos. No es lo mismo un coche muy potente al cual le estamos sometiendo a unas frenadas continuas o un modo de conducción que genere frenadas muy frecuentes, frenadas más bruscas, etcétera, que en esos casos lógicamente las temperaturas son mayores y el líquido se degrada con más facilidad, pero prácticamente entre 1 o 2 años, o bien traducción en kilómetros, 20.000, 40.000 kilómetros, aproximadamente se puede decir que para la mayor parte de los vehículos suele ser el caso. De todas formas, todos los manuales de mantenimiento de los vehículos recomiendan el cambio, el periodo de cambio más adecuado para los para este sistema de frenos en cada caso.
Yo le quería preguntar a Arturo, porque hemos hablado antes del Octavia RS, y por ponerle una pega al Octavia, a mí me parecía que era muy, que es un poquito demasiado filtrado el tacto del freno, ¿vale? Los que hemos hecho algún pinito en carreras, pues siempre hemos incluso corrido sin servofreno para dosificar mejor la fuerza que hace tu pie derecho con el freno. ¿El líquido de frenos también es responsable de esa fuerza que sea mayor o menor sobre el pedal, o es más tema de la bomba?
Esa sensibilidad tan, a veces tan fina, que puede haber, y que realmente está, distinguirla muchas veces está en manos, en este caso en pies, solo de los muy entendidos y los muy sensibles para estas cosas, puede tener parte de responsabilidad del líquido de frenos, muy pequeña la parte. ¿Cómo? Pues hombre, por ejemplo, luego hablaremos un poco, me imagino, de las especificaciones con las que se rigen estos líquidos de frenos. Hay una especificación que es la DOT 5, que es de las más modernas, sí, que son líquidos, no son llegar a recomendar, son más para aplicaciones militares y demás, y estos líquidos son todavía menos compresibles que los líquidos normales. Entonces, al ser todavía menos compresibles, la fuerza que tienes que hacer sobre el pedal es todavía menor. Uh-huh. Entonces, quiere decir que tienes que hundir menos o tienes que pisar menos el pedal. Pero realmente son diferencias que, ya os digo, no normalmente las diferencias en este sentido se deben a otras cosas. El líquido no suele ser el mayor responsable, porque además distinguir entre diferentes líquidos de frenos que todos cumplan, por ejemplo, una especificación 4 no es fácil.
Bueno, con respecto a lo del líquido de frenos, un dato muy, muy curioso y que espero que decida la gente a cambiarlo, es que el líquido de frenos, cuando se degrada, porque es normalmente es algo de los que habla aquí el compañero Arturo, con base de silicona, los líquidos de frenos son microscópicos, es decir, que absorben la humedad que hay en el ambiente.
Efectivamente.
Y esa humedad es muy corrosiva y lo primero que cae es el grupo hidráulico del ABS, el módulo del ABS, ¿de acuerdo? Uh-huh. Estamos hablando de una reparación mínimo de 600, entre 600 y 1.000 euros.
Uh-huh.
Y cambiar el líquido de frenos te va a costar, pues, en el entorno de los 25 o 30 euros. Con lo cual, pues bueno, los PST que se quieran ahorrar dinero alargando el plazo de mantenimiento del líquido de freno, que sepan que se exponen a una avería con el grupo hidráulico que les va a costar bastante más que 10 cambios de líquido de freno. Eso por un lado. Y luego, con respecto a lo que preguntas tú del tacto del freno, hay una avería con el líquido de freno, que es que se puede, cuando ha llegado el líquido de freno a su punto de ebullición por un abuso del uso de frenos o porque tiene mucha agua ya acumulada en el líquido, hierve, esas burbujas a veces quedan contenidas dentro de las tuberías y es lo que te da ese tacto un poco esponjoso de que el coche no reacciona bien al pedal, ¿no? Entonces, a veces puede ser, pues, porque el coche necesita un purgado, que se llama un sangrado del circuito de frenos, para eliminar esas burbujas que se han quedado ahí atrapadas en las tuberías. Esa es la única, eso es lo que sí que vamos a notar más claramente en el pedal del freno, como avería, digamos, del líquido de freno.
Perfectamente pues explicado, Rubén, gracias.
¿Ha visto qué fichaje, Arturo, más bueno sí, tenemos señor, esta sí, semana, señor. Estaba yo antes, cuando ha intervenido Rubén, pensando en el líquido de frenos de los coches que lleváis, que llevan vuestro líquido en Le Mans. Ahí sí que cuidadito, ¿eh? Tiene eso que ir a mucha temperatura.
Por lo que Rubén estaba contando precisamente hace un momento, efectivamente los líquidos habituales, que son con base de poliglicol, efectivamente son higroscópicos, incluyen y diluyen el agua, o se diluyen con agua, cosa que no pasa con las siliconas, pero el punto de ebullición por eso es tan importante. Punto de ebullición que además los ensayos miden dos tipos de punto de ebullición: punto de ebullición seco y húmedo, es decir, que realmente los ensayos te exigen verificar unos puntos de ebullición con el producto sin nada de agua, uh-huh, que es el producto ideal, y con el producto con ciertas cantidades de agua, muy poca, pero con ciertas cantidades de agua también te lo miden, es decir, que sea capaz el producto de conservar un punto de ebullición elevado incluso mezclado con algo de agua. Ese punto de ebullición, sobre todo el húmedo, el tener mayores puntos de ebullición es precisamente son los avances que en estos momentos se están haciendo en líquido de frenos. Y el más avanzado de todos, el que utilizan los vehículos de competición, es una norma que es la 5.1, que está por encima de la 5. Estos son productos, siguen siendo productos de poliglicol, pero con unas formulaciones que les confieren unos puntos de ebullición muy, muy elevados, precisamente para evitar eso. Primero, para garantizar que con las temperaturas tan elevadas que se producen en competición, el líquido no se degrada, y además, en el hipotético caso de que exista una contaminación por agua, que el líquido sea capaz de no generar ese vapor que se genera al hervir, y por lo tanto no pierda efectividad el freno.
La verdad es que siempre nos dejas asombrado, porque hay cosas que yo no sabía. El 5.1 no sabía ni que existía, así que sabía que había variantes tipo 4.1, incluso el 2.4 especial para ABS, que eso también fue una novedad en su momento, pero el 5.1 no. Antes de entrar en esa normativa, que creo que también puede ser interesante para el oyente, decir que, bueno, hacer la revisión. Si veis que tenéis falta de líquido de frenos, mi consejo es cambiar el líquido de frenos, porque realmente es muy raro que el mecánico de turno tenga la misma marca y la misma denominación que el líquido que tienes dentro del depósito, con lo cual vas a juntar dos líquidos que, aunque tengan una normativa similar o igual, van a ser posiblemente la base o la síntesis distinta. Con lo cual, cámbialo, que como bien ha indicado Rubén, no es un precio muy elevado y vas a ganar en todo. Y luego, otro motivo para hacer la revisión es que yo estoy seguro que nadie a cada 20.000 o 30.000 kilómetros habéis cambiado el líquido de frenos. Con lo cual, por favor, si estáis en esta situación, a hacer el cambio. Ahora más que van a llegar unas fechas con más temperatura más alta, con lo cual estos componentes también sufren más y es el momento de hacer ese cambio. Arturo, ¿qué normativas normales hay tipo 4.1, 4.0, 5.0?
Bueno, es muy sencillo. En el caso de... Primero hay varias normas que pueden regir los líquidos de frenos. La más normal, la más conocida, es la DOT, la DOT, que son las siglas de Department of Transportation, que es de Estados Unidos, que lo clasifican en DOT 3, que era el más conocido hace años y el más popular hace años, el más extendido, hoy reservado para vehículos antiguos, vehículos de más años. La DOT 4, que es la más habitual, ambas con base de poliglicol, y luego los más modernos, pero también mucho más, que no son habituales en absoluto en vehículos normales, que es la DOT 5 con base de silicona, que es sobre todo es para usos militares, porque tiene la peculiaridad de que mientras que los otros sí que son higroscópicos, es decir, sí que absorben el agua, este sin embargo la repele, pero son líquidos muy específicos, con problemas, que pueden dar problemas de compatibilidad con cauchos y que si el fabricante desde luego no los recomienda en absoluto, se pueden utilizar. Y luego el DOT 5.1, que es el más moderno, que son también con base de poliglicol, pero con muy elevado punto de ebullición. Pero también son líquidos muy caros, muy elaborados, que no son necesarios ni tampoco recomendados para vehículos habituales y que normalmente suelen tener un uso más de competición. Aparte de estas normativas, luego aparte la SAE, que sabéis que es la que rige también las viscosidades de los aceites, pues la SAE, la Sociedad de Ingenieros de Automoción, también tiene sus propias normas, que empiezan por 17, J17, y luego son 03, 04, 05, muy similares a las de OTES. Y luego, algo muy importante, y es que el líquido de frenos es un elemento de seguridad muy importante y por lo tanto tiene sus propias normas UNE, sus propias normas españolas. Son normas que hay que cumplir sí o sí, son homologaciones que establece, que desarrolla el INTA, y que todos los líquidos de frenos que se vendan en España tienen que tener esta norma.
Bueno, pues saber y tener muy en cuenta, que muchas veces nos pensamos, porque leemos algunos foros por ahí que hay gente que escribe por escribir, oye, ponle 5.0 porque tiene un punto de ebullición más alto, tu coche va a ir mucho mejor. Bueno, pues hay gente que lo echa, luego se carcome o destruye piezas de... incluso alguna pieza metálica también sufre, sobre todo plásticos, por haber puesto un líquido de frenos que el fabricante no ha pensado que lo vayan a poner ni lo justifica, y luego viene una avería más grande simplemente porque hemos leído en algún foro que dice que 5.0 es mucho mejor para nuestro vehículo. Tener mucho cuidado con eso.
Apuntado queda.
Bueno, pues Arturo, que quédate con nosotros porque más adelante vamos a hablar de, creo que uno de esos detalles que también me gusta reseñar. Iba a decir que normalmente por esta fecha, pero este año como no podemos viajar mucho, se va a quedar un poco aparcado, pero creo que también es importante para el mantenimiento de nuestros coches.
Perfecto.
Bueno, pues nosotros seguimos. El nuevo Mini Cabrio ya está disponible, la versión a cielo abierto, es decir, la versión descapotable, ya arranca en nuestro país a partir de 26.300 euros. El Mini, yo son de esos coches que no podría ya entender sin tener su versión cabrio, su versión descapotable, sobre todo porque es un coche ubicado pues en la zona premium. Eso aparte es un coche que por tamaño le queda perfecto esta versión, y también por tercero, gracias a su legado inglés, es una marca inglesa, ya sabéis que en Inglaterra es donde más descapotables se venden de toda Europa, con lo cual por supuesto tiene que tener su variante descapotable. Lo dicho, a partir de 26.300 euros, Mini Cabrio ya disponible en España, Fernando.
Sí, bueno, es un facelift, es una actualización y los cambios son prácticamente todos estéticos, y aparte no son demasiado grandes. La parrilla frontal, que es un poquito más grande, y con una franja, ¿no? Una franja horizontal en el color de la carrocería, nuevos modelos y tipos de llantas, la capota de lona, que puede ser negra o gris, y además con la bandera británica sobreimpresionada. Como bien dices tú, es una carrocería, ¿verdad?, que le sienta como un guante la variante cabrio. Los motores serán solo de gasolina, 102 caballos del Cooper a los 231 del John Cooper Works, con el motor, el mismo bloque, ¿no?, que montaba hasta ahora, el 1.5 litros turbo. Y bueno, la noticia de Mini que nos tiene a todos de alerta es que, bueno, pues será eléctrica en 2030, o sea, que el que quiera un Mini cabrio y de combustión, pues que se vaya espabilando, porque no sé cuánto les queda en el mercado.
Y bueno, con las ópticas de Union Jack, que también las incorpora este restyling, que creo que era algo que sí que echaban de menos mucho de los compradores de este tipo de coches, y que las ha encantado esa evolución en el diseño de los últimos Mini.
Efectivamente, y precio, lo que tú has dicho, ¿no? Desde 26.300 euros y hasta un tope de 42.700, que vale la versión más equipada y más potente del Mini Cabrio.
Rubén, Mini Cabrio, creo que es una combinación perfecta. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, a ver, yo siempre he sido muy defensor de los cabrios, sobre todo en el norte de España. Ya sé que todo el mundo piensa que los cabrios son para el sur, pero yo creo que Galicia es un lugar privilegiado para tener un descapotable.
A ver quién es el guapo, Rubén, de ir a un descapotado en Sevilla a 40 grados.
Efectivamente. Eso, para lo único que vale es para coger una torrija y que se te ponga la cabeza a los parla.
Se te pone la cabeza como el líquido de frenos a tope, ¿no? Que hablábamos antes de ebullición.
Exacto.
Es así.
Bueno, en un coche como el Mini, que es un coche que, salvo las versiones Clubman o Countryman, pues no tienen demasiada practicidad, pues a mí la verdad es que el cabrio me parece la alternativa ideal. Dentro de un coche que es de capricho, pues ya cumplir el capricho completo, ¿no? De poder disfrutarlo de aire libre, la verdad.
Efectivamente. ¿Y cómo ves, Rubén, esa noticia, ¿no? De que será totalmente eléctrica en 2030, ¿no? Es un tipo de coche de enfoque que la verdad que el traje eléctrico no le sienta mal tampoco.
Bueno, sí y no, porque la verdad es que muchas veces el descapotable donde te apetece disfrutarlo es en tu lugar de vacaciones, ¿no? Donde te vas a ir, no donde ya reside. Uh-huh. Entonces, pues bueno, no sé dónde encaja muy bien una versión eléctrica con la cual yo no me voy a poder ir. Pues por ejemplo, si vivo en Madrid y me apetece disfrutar de una noche de verano en Vigo, pues no voy a poder ir con mi mini descapotable eléctrico.
Bueno, más que el cabrio, yo me refería a la marca en sí, ¿no? Que ese tipo de coche pequeño y con enfoque urbano, que tiene bastante sentido que sea eléctrico. A lo mejor menos otras versiones, como esta cabrio, efectivamente.
Sí, a ver, si consideramos al Mini un coche realmente urbano, pues efectivamente sí. Yo soy de los que piensa que los coches eléctricos solamente tienen sentido para un uso urbano. Los eléctricos de batería, otra cosa son, pues bueno, los eléctricos con pila de combustible y tal. Pero los eléctricos de batería, objetivamente, no son coches para viajar. Su entorno, pues es cortas y medias distancias, punto pelota. Pretender hacer viajes largos con un coche eléctrico es un poco como pretender que un submarino flote, ¿no? O sea, pues sí, puede flotar, pero está hecho para hundirse. Pues los eléctricos los mismos. Podremos hacer un viaje de 1,000 kilómetros recargando en supercargadores, pero realmente son coches que están pensados para un uso en ciudad. Sí, claro.
Esta semana, Fernando, hemos tenido la oportunidad de conocer de primera mano, hemos estado en la presentación de la marca MG aquí en España. Si has escuchado bien, ya te lo adelantamos la semana pasada, MG vuelve a España de las manos de una corporación china, pero cuidado, con diseño inglés, con tecnología parte europea y su sede va a estar en Holanda. MG llega a España, bueno, no sé si decir, con un bagaje sobre todo histórico por la marca y porque quiere entrar en unos segmentos muy interesantes en número de ventas, que como su mayoría van a ser los SUV. Y otro de los detalles, que es que MG va a ser o 100% eléctrica o híbrida enchufable. ¿Qué nos puedes decir de MG, Fernando?
Sí, bueno, que el que tenga en su recuerdo lo que era MG, que lo borre, que le queda el nombre, ¿verdad? Que es de lo que va a pegar ahora el primer tirón, ¿no? De que los que conocemos un poquito de coche, no hace falta ser un experto, pero hoy es MG y dice, aquellos deportivos británicos, Plaza Cabrio, aquel, bueno, pues te van sonando cosas y tiene eso ganado, ¿no? Para el cliente, por lo menos que se asome a ver lo que es. Pues sí, llega a España y arranca el 1 de abril, en muy breves fechas, va a arrancar con 5 concesionarios, en Madrid, Barcelona, Valencia, en Palma de Mallorca y en Gerona. En mayo ya anuncian que habrá más concesionarios, no dónde, pero que el objetivo es que haya uno en cada provincia, efectivamente. Y de momento arranca con dos modelos, como tú bien decías. Arranca con un modelo, el MG EHS, que es un SUV híbrido enchufable, con unos 50 y poquitos kilómetros de autonomía eléctrica enchufable, con 258 caballos de potencia, con una caja automática de 10 velocidades, una caja además exclusiva de MG, nos hablan de que tiene un completo sistema de ayudas a la conducción, que ahí no han escatimado en recursos, y con otro modelo, el MG ZSEV, que es un 100% eléctrico, con unos 263 kilómetros de autonomía WLTP, con batería de 44,5 kilovatios hora refrigerada por agua, y es también un sub compacto. Han hecho mucho hincapié, ya sabes que las marcas cuando están en un momento embrionario como esta, lo que tratan es de lanzar mensajes claros para que veamos un poquito dónde se quieren posicionar, y uno de los mensajes que la marca nos ha querido dejar muy muy, muy claro. De hecho, su eslogan es eléctricos para todos, es decir, quieren que eso que ahora decimos tanto de democratizar el coche eléctrico, ¿verdad? Y bueno, con este MG ZS eléctrico hablan de 23.500 euros de precio de partida, con lo cual, bueno, entendemos que bueno, pues que pueden ser unos eléctricos muy, muy encajados en precio. Han hecho un acuerdo con la financiera Santander Consumer para también tener esa posibilidad de financiación de todos sus modelos. También han dicho que en todos sus concesionarios habrá coches para probarlos, que quieren que el público, obviamente, como es una marca que no se conoce los modelos, se monte, se suba y los pruebe. Ajá. Que te acerques a los concesionarios, siempre es Antonio el encargado aquí, que siempre os lo dice, probar los coches, ir y probarlos, que las marcas, la mayoría, bueno, pues MG también te anima a que vayas a probarlos, y luego nos avisan que en muy, muy, muy breve espacio de tiempo van a llegar dos nuevos modelos, el Marvel R eléctrico, bueno, electric, son eléctricos los dos modelos, que es también un SUV de representación, quiere que sea el coche importante de la marca, el coche bien acabado, bien terminado, con más elementos de calidad, con una autonomía ya de 400 kilómetros, y también llega el MG5, que es la primera vehículo familiar 100% eléctrico que llega al mercado, también con esos 400 kilómetros de autonomía, y ya en este familiar buscando un precio más de acceso. Estamos trabajando en Auto FM para tener a los responsables de MG en España con nosotros para que nos cuenten en detalle todo este conglomerado, ¿no?, y esta aventura de lanzar nuevamente esta marca mítica, que Rubén, como buen aficionado a los clásicos, si yo ahora nos estás oyendo, Rubén, y te decimos MG, se te vendrá cada coche bonito, cada deportivo, cada cabrio inglés, pero bueno, esto es otro rollo, Rubén,
Sí, sí, ya soy consciente de ello. No sé si os comentaron algo sobre si es cierto que Volkswagen haya comprado sus derechos de emisiones a MG para reducir las emisiones medias de gama.
No, fue una rueda de prensa, no hubo ronda de preguntas, nos contaron ellos bueno, pues toda la información, y en ese sentido no dijeron nada. Estaba Pedro García, que es el vicepresidente de la compañía para España y Portugal, y José Antonio Galve, que buen amigo de este programa y que conocemos todos, que ha estado haciendo labores de responsable de comunicación de algunas otras marcas y que ahora va a llevar MG en España, y en ese tema, pero mira, me lo apunto, Rubén, porque los tendremos con nosotros y se lo preguntaremos.
Si ya fuimos el primer programa de radio en analizar el Toyota Mirai, el primer coche matriculado que utiliza pila de combustible de hidrógeno, también seremos el primero en acercaros pues a los primeros responsables de MG en España, dentro de muy poquito aquí en Auto FM. Rubén, ¿tú cómo ves este posicionamiento? Mucha marca, por supuesto, para introducirse en España, porque si entras con una marca que no conoce nadie, y más una marca china, ya sabemos que los chinos todavía sigue vinculado con, a lo mejor, con materiales no de muy buena calidad, pero cosa que cuidadito, que ya hay dos gamas de chinos, ¿verdad? hay que verlo de otros ojos. Estamos viendo cómo está trabajando, por ejemplo, con Volvo, que lo compró una marca china, y es simplemente lo que hacen los chinos, entre comillas, es darle la financiación, y cuidadito con Volvo con los productos que están haciendo. MG va por esa linde, va por ese camino. A priori, los coches que estamos viendo tienen muy buena pinta, Rubén.
Sí, a ver, en España la verdad es que es una marca que estaba prácticamente olvidada, ¿eh? Realmente somos cuatro locos de los clásicos los que la recordamos. En el Reino Unido sí que han permanecido vendiendo su producto durante todos estos años, pero aquí en España, pues desde el 2002, creo que fue aproximadamente, desaparecieron del mapa, y la mayor parte de la gente que ahora está comprando coches probablemente no recuerde el nombre de MG, no le suene a nada. Pero bueno, para los que peinamos canas y nos gusta la historia, uh-huh, pues la verdad es que es una marca con bastante tradición. Aunque, bueno, hoy en día hablar de tradición en un momento en el que el automóvil está en un punto de inflexión en el que va a cambiar tantísimo en tan poco tiempo, pues la verdad es que tirar de tradición es simplemente eso. Para historietas de abuelo cebolleta, porque... Uh-huh. Porque lo que viene pues es muy distinto a lo que conocemos y a lo que tenemos en mente.
Pero como introducción, antes que se llame Fiyu Yuwin, suena mejor.
Yo creo que tiene, ¿no? ¿Qué os parece? Un pasito ganado, ¿no? Tuyo es MG y te asomas a ver lo que es, ¿no? De partida, ¿no os parece?
Sí, además, bueno, en España hemos fabricado MGs en Plona, en Landaven, con lo cual, pues para el mercado sí que, lógicamente, no es partir de cero, ¿no? Ya tienes un terreno ganado, aunque bueno, lo que vas a ofrecer es muy distinto. A lo mejor para algunos puede llegar incluso a ser contraproducente, ¿no? Que esperen una cosa y se encuentren con otra que no.
Eso es otro parte, ¿no? De la tostada, digamos, de tener pues, un nombre mítico, pero un nombre que está engarzado con una tradición tradición del automóvil, con muchos vehículos biplaza cabrios, con un coche más pasional, y realmente MG lo que es ahora es un coche que apuesta, o sea, una marca que apuesta por un vehículo absolutamente eficiente, práctico y
carrocería SUV.
Carrocería SUV, correcto, y si te sales de SUV, familiar, con lo cual todo muy en ese enfoque. Bueno, vamos a ver que nada, ya en breve pensamos montarnos en uno y probarlo.
Bueno, lo comentaremos aquí sin duda alguna en Auto FM. Antes que lleguemos al final de la primera hora, quería comentarte sobre el Seat Ateca, que bueno, va a recibir o ha recibido o va a llegar prácticamente ya, mientras que estamos emitiendo este programa, llegarán las primeras unidades a los concesionarios, la versión más potente. Va a ser un SUV de 190 caballos con el motor 2.0 TSI de gasolina, un motor que ya conocemos dilatadamente dentro del grupo Volkswagen. Tendrá, por supuesto, tracción total, la 4Motion, la 4Motion, y tendrá un precio desde 41.620 euros. Bueno, está muy bien tener un Seat Ateca de 190 caballos, pero ahora, claro, ahora me llega a mí mis rumores, esto que de vez en cuando me entra en la cabeza, un Seat Ateca de 190 caballos teniendo un Cupra Formentor, que va a haber una lucha a ver si quién tiene un toque más deportivo. Está claro que el Cupra Formentor está ahí bien enfocado. ¿Es necesario tener una Ateca de 190 caballos? Lo dejo ahí la pregunta, Fernando, a ver si me la resuelves.
Sí, a mí ya me han oído los oyentes. Yo quiero escuchar ahora a Rubén, a ver qué le parece a Rubén. Rubén, hemos hablado aquí en Auto FM mucho y cuando ha salido este tema, y es que nos parece que están nos parece que un cliente que se acerque a buscar una Ateca y busque un coche un poquito más prestacional, que le guste la estética un poquito más deportiva, si empieza a comparar precios con un Cupra Formentor, que es efectivamente ahí ya se va al otro extremo de un coche mucho más exclusivo, mucho más estética, más deportiva, más diferente, y nos da a mí por lo menos me da la impresión de que Cupra con el Formentor le va a restar muchas ventas a Ateca, y cada marca dentro del grupo tendrá que rendir sus cuentas. Yo no sé si tú le ves esa paridad, ¿no?, de estilos, y que pueda el Formentor quitarle ventas a Ateca, dicho sea de paso que este motor le va a sentar como un guante. Además va solo emparejado con el acabado FR, con lo cual va a ser el modelo más potente, más deportivo, más exclusivo de Ateca, pero muy lejos de esa exclusividad añadida que tiene el Cupra Formentor.
Bueno, a ver, aquí es un tema de gustos, ¿no? Yo realmente, si lanzara al mercado una motorización de 190 caballos con un puntito más sport, a lo mejor con ciertos aditamentos aerodinámicos y tal, para la Ateca no supone un sobre coste para la marca, pues porque no, al final tú estás ofreciendo un producto más que puede que haya gente a la que le encaje. O sea, pues a mí personalmente el Formentor me puede parecer una maravilla, pero habrá quien le parezca mucho más atractivo un Seat Ateca, pues, por el motivo que sea, ¿no? Pues simplemente por gusto o por necesidad de un poquito más de habitabilidad en el maletero, al tener la luneta trasera más vertical. En fin, o sea, me parece que es un producto que no le supone un incremento en los costes de producción ni de homologación elevado a Seat, y que a cambio, pues bueno, habrá, si vendes 5, pues son 5 que has vendido. De la otra forma no los habrías vendido. Entonces, bueno, sí que se van a canalizar, objetivamente son productos que están relativamente cerca, pero bueno, pues eso. Es una puerta que abres, y que si la tienes cerrada no vas a vender ninguno, y si la tienes abierta, pues a lo mejor alguno entra.
Bueno, hablando con un director de... No me acuerdo si era de Fiat o...
Los directores es que habláis mucho entre vosotros.
Sí,
otro nivel.
En las presentaciones aprovecho y hago 1000 preguntas, y de esas 1000 preguntas me contestas solamente 2, pero de vez en cuando suena algo bien. Y me decía que bueno, que le da lo mismo que se quedase en Alfa Romeo, se quedase en Abarth, se quedase, pero que se quedasen en mi grupo, que se quedasen en mi marca. Y al final, pues algo por ahí pueden ir los tiros. Que, bueno, que vendo un Formentor menos, pero que me vendan una Ateca. Que me compren una Ateca, pues que me quedo con un Formentor. Es decir, que se queden dentro de Seat, en ese conglomerado, que se quede dentro de Cupra, pero que lo tenga yo, esa persona que quiere ese coche, que quiere un SUV, bueno, con estética también deportiva, o con un feeling más deportivo, y que no se vaya a la marca competidora y que se quede en mi concesionario. Pues bueno, pues bienvenido sea este Ateca de 190 caballos, tracción 4, acabado FR. Eso sí, estará un pelín por debajo en deportividad que el Cupra Formentor, pero que puede ser un coche muy interesante, Fernando.
Sí, totalmente, nadie lo discute, que es un cochazo con el último restyling, con este motor potente, con la tracción 4Drive, con un coche que en apenas 7 segundos te hace el 0 a 100, con el acabado FR vestido, pues va a quedar tremendamente bien. Lo único, bueno, pues que bueno, teníamos ese debate, ¿no?, que hemos tenido en varias tertulias sobre, sí, sobre esa asemejanza con su hermano el Formentor, y que luego pues, desde Cupra pues también han sabido colocarlo en un rango de precio el Formentor muy 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 especial. No sé si hemos dicho, yo creo que no, y este Seat Ateca de 190 caballos 4Drive con el cambio de SG y el acabado FR partirá de los 41.620 euros, o sea, que es un precio también, bueno, que está en línea.
Sí, sí, está en línea con el mercado, y sobre todo tener un SUV 4x4, insisto, con ciertos toques deportivos y con un segmento compacto que es ahora mismo la reina del mercado, y que bueno, pues que Seat quiere tener ahí también esa variante deportiva dentro de su superventas denominado Ateca. Y antes de despedirnos en la primera hora y daros paso a la segunda, ya sabéis, después de una canción que siempre elegimos una que te alegre el corazón, pues queríamos agradecer que Rubén Fidalgo nos acompañe durante esta hora, que me ha hecho muchísima ilusión que esté con nosotros, porque es una persona que yo sigo desde hace muchos años, tanto con leyéndolo en publicaciones como en Autoocasión, ahora también viéndole en vídeos, y no solamente eso, sino también por su admirada dedicación a divulgar
pasión,
venga,
lo bueno, tienes pasión por el automóvil,
por el automóvil, y en especial por una marca que para mí ha sido una referente dentro de las marcas innovadoras del mercado, como es Citroën, que bueno, en sus vídeos se lo podéis ver, yo lo recomiendo en YouTube, que la verdad es que es una gozada tanto hablar de los Citroën CX, los DS y por supuesto ese coche único como es el SM. Rubén, véndete, que es el momento.
Muchas gracias. Nada, pues eso, no, yo soy muy friki, la palabra yo creo que casi es friki del automóvil, y sobre todo pues bueno, me interesan más los cacharros viejos que los modernos, pero bueno, si os interesan la historia del automóvil, pues bueno, ahí tenéis tanto en mi blog como en mi canal de YouTube pues bastantes cosas que seguramente os interesan y algunas cosas que os van a llamar la atención y que no os esperabais.
Recomendación de hoy de aquí de Auto FM, y luego aparte por supuesto le podéis ver también en Autoocasión, ya sabéis que es una de las plataformas que tiene Vocento, que se incluyen dentro de ABC también, y le podéis ver tanto en vídeos como también en redacciones y publicaciones. Muchísimas gracias, Rubén.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
Un abrazo, Rubén.
Bueno, pues tan solo nos separan 4 minutos para volver, segunda hora de Auto FM, que tenemos muchísimas, muchísimas noticias que comentarte, y por supuesto, pues seguridad, también consejos de Arturo, que todavía le tenemos aquí retenido, todavía no le dejamos escapar, y también tenemos, cómo no, cuidado, te vamos a proponer una ruta más que interesante, y encima, bueno, ya verás el fin, eso dentro de nada, dicho, 4 minutos, hasta ahora.
Lubricantes Total, una formulación exclusiva a la vanguardia de la tecnología. Los lubricantes Total prolongan la vida de tu motor y mejoran su rendimiento en las condiciones más extremas. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo.
En Auto FM resolvemos tus dudas. ¿Quieres comprar un coche nuevo y no sabes cuál elegir? ¿O directamente quieres comunicarte con nosotros para contarnos lo que te apetezca? Escríbenos un email al buzón del oyente, info@autofm.es.
Auto FM, la revista sonora del motor, con Antonio Rodríguez Vaquerizo.
Ya estamos de vuelta en segunda hora de Auto FM. Espero que no hayas cambiado de dial, que seguimos aquí en la 108.0 de la FM para toda la Comunidad de Madrid, 107.5 para Guadalajara y 107.2 para Toledo. Bueno, lo importante, que estás en el programa del motor más escuchado de España, y siempre lo tengo que decir, gracias a vosotros por estar al otro lado del altavoz, en este momento en FM o a través de nuestras plataformas de podcast, iTunes, TuneIn, Spotify, Google Podcast, bueno, donde queráis escucharnos, la verdad es que nos buscáis y nos encontráis, y si no, ponéis programa del motor y somos el primero que sale en Google. Por algo será también. A lo importante, a lo interesante.
¿Cómo te gusta sacar pecho, señor director?
Que, bueno, estas son las cosas que me gustan, la verdad que sí, es mi momento mágico. Después de ese momento mágico, llega el momento también para dar un salto a la seguridad. Y nos acompaña, ya sabéis, Alberto Martínez, que nos va a dar el toque también de movilidad, pero esta vez creo que es combinado. No sé, algo escuchado entre bambalinas. Bienvenido, Alberto.
Buenas, ¿qué tal? Sí, sí, hoy vamos un poco de la mano porque vamos a hablar de formación en movilidad segura y sostenible, y eso también es formarse en seguridad vial, así así que hoy de la mano.
Como vamos a hablar de seguridad, también doy la bienvenida a José Lagunar.
Muy buenas tardes, chicos. Encantado de estar aquí otro ratito con vosotros.
Hoy no suenas a despacho, José. ¿Hoy te has hecho pellas o qué ha pasado?
No, que es que hoy me habéis pillado de viaje y he tenido que parar un momentito para poder estar con vosotros. Me da mucha pena no haber podido estar todo el programa y más sabiendo que ha estado toda la primera hora Arturo de Total. Así que, pero bueno, este ratito no me le puedo perder, aunque tenga que parar el mundo.
Gracias, José, gracias. Yo también te aprecio enormemente.
Bueno, arrancamos en ese momento, ¿no?
Venga, dale, Alberto, ¿de qué hablamos hoy?
Sí, pues hablamos de la nueva formación para la movilidad segura y sostenible que se ha creado, ya se ha publicado en el BOE, la formación profesional de grado superior, pues cambia respecto a lo que había antes, que eran solo los cursos que habilitaba la DGT para ser profesor de autoescuela y director de autoescuela, y bueno, esto pasa a un nuevo plano formativo que es esta formación profesional, que solo hay que aplaudir porque por fin entra en la educación formal, y esto está bastante interesante y bastante bien hecho, y bueno, pues lo vamos a comentar aquí.
¿Y en qué consiste, Alberto, esta nueva titulación que nos presentas hoy?
Pues es una titulación de 2 años, 2.000 horas, 120 créditos ECTS, y bueno, recoge la competencia para diseñar, impartir y evaluar enseñanzas de educación y formación vial. Entonces es un nuevo título que igual a algún oyente que está pensando en iniciar su carrera profesional en el ámbito de la formación vial, pues le interesa bastante, y oye, aquí lo contamos parece interesante,
una información muy muy interesante, además porque pese a que tenemos un target de oyentes muy amplio, cuando siempre nos pasan las plataformas de podcast los datos de nuestros oyentes es muy muy amplio, también tenemos mucha gente, muchísima gente joven que nos escucha y que le puede venir muy bien saber esta información. ¿Y para qué habilita este curso, Alberto?
Bien, pues es un curso que ojalá, y cuando yo tenía la duda esta de a ver qué grado o qué formación profesional iba a hacer, pues hubiese estado habilitado. Pues habilita para ser profesor de autoescuela, formador vial, educador vial, y luego también para esto que hace también Pablo de Autofácil, de los cursos de conducción, que son muy recomendables, pues esto también te habilita. Así que muy bien.
Y el que ahora mismo esté diciendo, joder, pues me encaja todo lo que está contando Alberto. ¿Cuándo estará disponible esta primera convocatoria de esta nueva formación para la movilidad segura y sostenible?
Bien, pues siendo realistas, creo que antes del curso académico 2022-23 no va a ser posible, porque pienso que ninguna institución va a poder crear un proyecto académico para el próximo curso. Entonces, pues para ese curso de dentro de 2 años, yo creo que estará así disponible. Y mientras, quien quiera seguir optando a la formación vial tal cual como se proyecta ahora mismo, pues la DGT seguirá proponiendo estos cursos que ya hace, y de carácter anual, y que suelen tener la preinscripción en enero, que esto es importante saber.
José Lagunar, ¿vas a ir de profe o de alumno?
Siempre de alumno.
No vas a ir, a ver.
Siempre de alumno. Yo, fíjate, me queda la duda de saber, con lo que ha explicado Alberto, de si en el curso van incorporadas las manos que tiene Pablo a la hora de manejar los BMW en el circuito.
Bueno, pues a priori parece que hay un módulo, porque esto va por módulos en vez de asignaturas, que sí que es un poco práctico, porque para ello exigen tener el carnet B y el A2 de moto, dado que habilitas para ser profesor de autoescuela futuro. No sé si lo van a hacer con un M2 CS en el Jarama, eso ya lo dudo más, pero bueno, al final sí que algo de catar volante va a haber.
Lo que está claro, esto es una cosa que hemos hablado mucho, Alberto, y también con José, lo importante es que la seguridad vial, sobre todo, José, recuerdo que un día nos lo contabas, que esté directamente entroncada en lo que es el cole, que desde el cole, que desde la cuna, por permitirme la expresión, venga esa seguridad vial, porque muchas veces la seguridad vial nos acordamos del coche y decimos, bueno, cuando tenga el niño 18 años tendrá que enterarse, o como mucho 16 para la motillo, pero es que desde que lo sacamos por la puerta a la calle son peatones, son usuarios vulnerables de la vía, José.
Sí, efectivamente. A ver, el hecho de tener a futuro algún día, y este es un primer paso, esta reglamentación de una formación profesional específica es un primer paso para que algún día haya una asignatura asignatura específica de educación vial. Pero yo voy un paso más allá.
¿Pero en el colegio, dices?
Sí, sí, en el colegio, para que igual que hay educación física, haya también educación vial. Porque realmente, a ver, hay que ser conscientes que vivimos en una pandemia de fallecidos y de heridos graves por accidente de tráfico en el mundo grandísima, que el último decenio de seguridad vial ha sido un total fiasco en cuanto a conseguir objetivos de reducir fallecidos y que realmente uno de los caminos imprescindibles es la educación. Pero más allá de esa posible futura asignatura de educación vial, lo que creo imprescindible es dos cosas, y es enseñar a los futuros profesores, a los futuros maestros, pero tanto de niños de guardería como futuros profesores de universidad, a entroncar dentro de sus asignaturas de forma transversal la educación vial. Porque si hay que enseñar a un niño física o hay que enseñar a un niño matemáticas, da igual ponerle un ejemplo con manzanas y con peras que un ejemplo en el que podamos intercalar de forma transversal la seguridad vial. Y lo que no podemos olvidar es que el ejemplo que damos como adultos a los niños, sean los nuestros o sean los del vecino, cada vez que un adulto va por la vía y se salta un semáforo, en algún sitio hay un niño que está viendo que un adulto se salta un semáforo. Así que necesitamos que todos aunemos esfuerzos para con educación vial, con ejemplo desde los adultos, con formación vial como esta que nos ha comentado Alberto, juntando todos esos palos, lleguemos de verdad a reducir los fallecidos en accidente de tráfico y conseguir cero fallecidos.
Alberto, porque tú, respecto a esto, tú eres profe. Te quiero decir que, sí, que es tu formación, que tú también lo ves así, que es importante que desde las aulas, desde pequeños, estuviera este tipo de formación en los colegios.
Sí, esto de la transversalidad que decía José es lo que propone la ley, pero luego la realidad es distinta porque el temario concreto de la asignatura te come y te come en primaria, en secundaria, en bachillerato. Entonces, pocas veces se hace esto de, oye, estoy explicando las fuerzas y pongo un ejemplo de un choque de coches. Y es
yo lo más cercano, que... Alberto, yo lo más cercano a seguridad, entre comillas, vial, es un tren que sale de Cádiz y un tren que sale de Santander, se van a cruzar en un momento dado.
Pero si tú no eres de la EGB, tú ya no eres de la EGB, ¿no?
Eso es porque no me tuviste a mí de profesor dando el tema de los transportes.
A mí me consta porque he visto un examen que Alberto puso a sus alumnos haciendo eso de... precisamente... un ejemplo de un choque para que no recuerdo exactamente lo que tenían que calcular, pero efectivamente Alberto es la viva imagen de que sí se puede hacer y se hace.
Bueno, si se quiere, se puede, porque la ley te lo permite, pero primero hay que querer y el primero que tiene que estar concienciado para educar es el profesor, y con esta formación pues parece que es un primer paso y eso está bien.
Bueno, pues podemos decir que nos ha gustado este procedimiento.
Sí,
verdad que bueno, el germen que nos has contado, Alberto, es interesante.
Que se ponga en marcha cuanto antes, porque sí que pienso que no va a ser fácil encontrar esos docentes que lo puedan dar, pero bueno, esperemos que corra rápido, porque es necesario.
Bueno, pues eso es más peligroso, ¿eh? Porque los plazos a nivel de administraciones muchas veces nos agotan a todos, ¿verdad? Eterno. Pues muchas gracias, Alberto, por esta noticia tan interesante, que la seguiremos. Te pedimos, por favor, que nos mantengas informados, sobre todo por eso que te decimos. Bueno, tenemos muchísimo oyente que está en el momento de elegir su trayectoria profesional.
Bueno, o es padre de...
Claro, correcto. Claro,
que también tenemos un margen ahí, sobre todo es el margen ese, pues, de más de padre muchas veces que el jovenzuelo de 18 o 16 años que ahora mismo está más con los móviles liado que pensando en su futuro. Pero sí que hay padres más centrados que dice, a ver, ¿qué vas a hacer con tu futuro? Y esta noticia seguramente le ha llamado la atención y se le haya abierto un paso que seguramente no conocía.
Pues ahí que sepan que la FP existe y que tiene mucho empleo, que eso está bien. Así que un saludo. Y a otro tema que viene también José con la seguridad vial y esto no se para.
Gracias, Alberto.
Bueno, un saludo, adiós.
Hasta luego, Alberto, adiós.
Hilando con lo que decía Alberto, aunque no tenga que ver con la seguridad vial, hay un montón de países de Europa donde tienen unas cifras de paro inferiores a las nuestras, donde tienen un desarrollo industrial incluso superior al nuestro y donde dan muchísimo valor a la formación profesional, y en España, por desgracia, no se le da el valor que tiene, y hay muchísimas profesiones que necesitan a esos chavales.
En España ha sido el pariente pobre muchos años la FP, y muy injustamente. Pariente pobre, me refiero a la salida de... Parece que el que no podía, no llegaba, no llegaba a la universidad, a la pobrecito, a la FP, de eso nada. ¿Cuánta gente que ha hecho FP se ha ganado la vida, bueno, mil veces mejor que muchos universitarios que están en paro buscando empleo o trabajando de profesiones que no necesitan titulación?
Tranquilos oyentes, que no hemos cambiado, seguimos siendo AutoFM, esto no es AutoFM Formación, pero tan solo decir que se puede complementar las dos cosas. Yo soy técnico superior de telecomunicaciones y aparte soy ingeniero técnico, y en las dos variantes se puede decir que he aprendido muchísimo, tanto en ingeniería como siendo técnico superior en la FP, con lo cual todo suma y sería genial que todo el mundo pudiese optar a tanto a formación profesional como supuesto hacer una carrera, pero que una formación profesional tiene unos altos grados de formación que te deja con la boca abierta, que mucho, es más, hay muchas cosas que no tocan luego la ingeniería, todo hay que decirlo. José, a ver, momento de seguridad contigo.
Sí, con José hablábamos el otro día de por dónde ir con la sección esta semana, y luego le decía yo que había leído una noticia en la que la fiscalía, ¿no?, y le pedía e instaba a la policía a levantar más atestados de accidentes, ¿no, José?, para tutelar mejor a las víctimas.
Sí, efectivamente. A ver, el fiscal coordinador de seguridad vial, Bartolomé Vargas, que lleva muchísimos años en el cargo, hace pocos días ha remitido un oficio a todas las policías de tráfico que hay en España para que levantaran más atestados y así poder tutelar mejor a las víctimas. Y claro, es que es necesario esos atestados, y que esos atestados tengan bastante rigor y sean bastante uniformes en donde se haya producido el siniestro.
Uh-huh. ¿Y no se hace atestado de todos los accidentes? ¿No se hace igual en todas partes?
No, claro, precisamente por eso el fiscal coordinador insiste en el tema. Por desgracia, hace falta muchísima más investigación técnica y sobre todo armonizar mucho los protocolos. Piensa que hay algunos accidentes en los que no se hace atestado, y que luego cada policía local hace el atestado un poquito a su manera. Luego tenemos los Mossos de Escuadra por un lado, la gente del País Vasco, la Guardia Civil. Entonces, un poco lo que insta la Fiscalía es a que todo eso se armonice y sobre todo que se hagan más atestados.
Ya se investigan los que sí tienen víctimas, ¿no?
Sí, efectivamente. A ver, los que tienen víctimas se investigan, pero claro, no hay un criterio común entre todas las policías que tienen la competencia de investigar como para levantar los atestados todos más o menos iguales. Y sobre todo, lo que hace falta es una investigación técnica e independiente. Piensa que, por ejemplo, en aeronáutica, cuando hay un accidente en un avión, por supuesto, se depuran responsabilidades, pero sobre todo se hace una investigación técnica para conocer la causa y luego poder implementar una solución técnica para que dentro de unos meses o dentro de unos años haya una solución técnica que impida que se repita ese accidente. Por desgracia, en seguridad vial, en los accidentes de tráfico, y mira que suponen una auténtica barbaridad de fallecidos cada año, no existe esa investigación técnica, y sí hay una investigación en la que, bueno, se depuran una serie de responsabilidades, pero no hay una conclusión técnica detrás de cada accidente que luego se pueda implementar de forma directa en la siguiente fabricación de vehículos.
¿Y qué hace falta para eso?
Bueno, pues hace falta algo muy sencillo y a la vez muy complicado. Primero, voluntad política. Y segundo, muchísima formación a los cuerpos de policía que tienen la capacidad de investigar. Hace falta muchísima formación técnica para estos agentes, y también hacen falta muchísimos más agentes. Siempre lo decimos en AutoFM que hay muchísimos menos guardias civiles y muchísimos menos guardias civiles de la agrupación de tráfico de los que deberían. Y debería haber muchísimos más y muchísimo más formados.
Y para evitar los accidentes, ¿qué es lo que hace falta? Porque en 2020 se han reducido, ¿no?, por la pandemia.
Sí, a ver, fíjate, hablando de pandemia, hay una vacuna muy sencilla para reducir los accidentes de tráfico y los fallecidos, y es que todos los usuarios de la vía, todos, no solo los conductores de vehículos, todos, respetemos las normas de circulación, y esa vacuna funciona, pero necesita de voluntad política, como decía antes, porque la administración tiene que hacer dos cosas fundamentales. Primero, garantizar que las infraestructuras, que las vías están en perfectas perfectas condiciones. Y eso, por desgracia, hoy en día no sucede. Y otra cosa muy importante, la administración también es responsable de que el parque móvil no tenga 13 años como tiene actualmente de media. Y ojo, que no es que los coches con 13 años sean malísimos, no. Es que para tener un parque móvil de media 13 años, es que hay muchos coches, muchísimos coches con más de 20 años rodando por las carreteras.
Al final es una combinación en la que los ciudadanos o una parte de ellos no cumplen las normas y la administración, pues bueno, pues también deja muchas veces que desear con miles de carreteras en mal estado. El parque de vehículos nacional acaba de cumplir 13 años de media, pues al final es un cóctel complicado.
José, repite, si tiene una media de 13 años es porque hay muchos automóviles.
Claro, hay muchísimos automóviles que tienen más de 20 años. Claro, hay que pensar, claro. Las medias son muy sencillas, sí, sí, y quedan fenomenal en las noticias, pero si estamos dos personas y solo hay un pollo, ¿y quién se come el pollo? Uno solo, ¿no? ¿Y a cuánto tocamos? ¿A medio pollo cada uno? Pues si hacemos esto...
A una ala.
Ya, sí, a una ala. No. Y esto es muy serio, porque tampoco tenemos que demonizar a los vehículos antiguos, porque los vehículos antiguos lo único que necesitan es un mantenimiento adecuado. El problema es que en España no se renueva el parque móvil porque no se dan facilidades para renovarlo. Así que el que quiera tener un clásico, por supuesto que tiene que tener un clásico y disfrutarlo y mantenerlo y tenerlo en perfectas condiciones. Pero por desgracia, mucha gente tiene el coche durante 20 años porque no puede cambiar de coche. Ese es el gran problema. Así que realmente para reducir los fallecidos en accidente de tráfico hace falta mucha educación vial para toda la ciudadanía, mucha formación vial, como hemos comentado antes con Alberto, y sobre todo muchísima voluntad por parte de la administración para tener las vías impecables, que lo del coche autónomo sin unas vías impecables y en perfectas condiciones va a seguir siendo un sueño, y efectivamente, que pongan voluntad política para que se renueve el parque móvil y cada vez la gente pueda tener coches más modernos y en perfectas condiciones.
Y te voy a meter una variable que es muy importante, que has dejado y has dicho anteriormente, y sería la quinta variable, es que tener en los coches antiguos un mantenimiento más que correcto.
Sí, no, es que el mantenimiento es algo fundamental, es imprescindible, pero ya no solo con un coche de 20 años, es que con cualquier coche el mantenimiento es absolutamente imprescindible. Hoy tenemos a Arturo en la parte en la que él nos echa una mano con el mantenimiento de los lubricantes, que es absolutamente imprescindible, pero la seguridad vial de un coche empieza con las ruedas, y como las ruedas no estén bien, con buen dibujo y no estén con la presión perfecta, el resto del coche no va a ser capaz de hacer nada si surge una situación de emergencia.
Tenemos unas ruedas correctas, pero el aceite, el líquido refrigerante, hemos hablado anteriormente del líquido de frenos.
Imprescindible. Claro. Líquido de frenos, imprescindible.
Claro. Arturo, ¿qué importante es el mantenimiento en un vehículo?
Es muy importante. Oye, me ha encantado, José, Antonio, tú lo has puntualizado también, el comentario que acabas de hacer sobre el tema del parque, porque es algo que además nosotros nos cansamos de decir, es absolutamente cierto. Es decir, lo importante no es los 13 años, lo importante son todos los vehículos de muchísimos más años que son los que hacen la media, efectivamente. Y el mantenimiento hay que adaptarlo, el mantenimiento es necesario y es necesario adaptado a cada uno de los vehículos. En efecto, hay que tener ruedas con buen dibujo y quizás además, y este era un poco el tema que a mí me gustaría comentar hoy, también tener cuidado, porque si por fruto de la pandemia hemos dejado de mover el vehículo durante 3-4 meses y lo hemos tenido siempre en la misma posición, pues a lo mejor las ruedas también han sufrido por el hecho de estar parado siempre en la misma posición. Sí. Entonces, que no nos pensemos que por no mover un vehículo durante una serie de meses nos podemos olvidar, o mucho peor, ignorar el mantenimiento. El mantenimiento hay que hacerlo. Por eso siempre que se habla de mantenimiento se habla o de kilómetros o de tiempo. Pasa igual que con cualquier electrodoméstico, pasa igual que con cualquier aparato, con los fluidos pasan exactamente lo mismo. Están diseñados para trabajar en determinadas condiciones, pero para trabajar, no para estar parados. Es decir, a un coche al que está acostumbrado a moverse, a hacer un servicio, de repente lo paras 5 o 6 meses, y que no nos equivoquemos, no es ni mucho menos lo mejor para el coche. Entonces, los fluidos pasa exactamente lo mismo, hay que mantenerlos, el aceite de motor hay que mantenerlo, hay que vigilar completamente su nivel, igual que hemos hablado del líquido de frenos antes. Hay que cambiarlo, recomiendan cambiar el aceite lubricante la mayor parte de los casos una vez al año, o 20.000, 30.000 kilómetros, pero si no se cumplen esos kilometrajes, al menos una vez al año. Se recomienda revisar sus niveles prácticamente cada 1.000 kilómetros, desde luego cada vez que se vaya a realizar un desplazamiento largo. Mucho ojo también con el líquido refrigerante. El líquido refrigerante, sobre todo para vehículos que están a la intemperie, no está sometido a muchos cambios de temperatura, está sometido a muchas condiciones que puede provocarle una disociación, que puede provocarle una cristalización de los componentes en los que con los que está formulado, etcétera. Por lo tanto, hay que revisar sus niveles, hay que mirar por encima al menos que no esté, que no haya cambiado de color, que no esté degradado o contaminado, y por supuesto hay que sustituirlo. Si es, os acordáis que hace, los oyentes se acordarán, hablamos hace algunos programas de los líquidos refrigerantes, había inorgánicos y orgánicos. Los inorgánicos conviene cambiarlos como mucho cada 2 años más o menos, y los orgánicos pues podemos multiplicarlo un poco más, 3-4 años, pero no conviene pasarse tampoco de ahí. Y luego una cosa que por supuesto antes hemos hablado de los líquidos de frenos, muy importantes, revisar niveles y sustituirlos en cuanto tengamos la más mínima sospecha de posible contaminación con demasiada agua, de que se haya modificado su punto de ebullición, etcétera. Si nosotros no somos capaces de hacerlo, para eso tenemos magníficos profesionales en los talleres que nos pueden realizar esas revisiones. Y luego una cosa importante que nos olvidamos a veces, y es que el coche tiene un montón de filtros, ¿eh? Tenemos los que se conocen, pues vale, el filtro de habitáculo, porque como habla de ácaros y de contaminación y del aire acondicionado, a lo mejor ese no suena mucho más, pero tenemos filtros en el motor, filtro de aire en el motor, tenemos filtros de combustible responsables de mantener limpio el combustible, tenemos filtros incluso para la dirección asistida de la transmisión automática, y tenemos el famoso filtro de aceite, que es uno de los grandes responsables de que el aceite permanezca sin contaminantes y permanezca limpio. Entonces, recordemos cada vez que se cambie el aceite que es conveniente también cambiar el filtro. O sea que aunque el coche haya estado parado durante bastante tiempo, atención a no descuidar su mantenimiento, porque es absolutamente necesario.
Pero tan necesario como, bueno, como echarle gasolina o echarle diésel, que hay gente que se olvida totalmente y luego viene las averías y me dice, joder, qué mala suerte, que no me funciona correctamente el coche, y bueno, directamente piensa que el coche le ha salido mal, y claro, luego llega el mecánico y le dice, ¿usted cuándo cambia el aceite? Y dice, ah, bueno, pero es que a mí el fabricante me dice que lo puedo tener 35.000 kilómetros, que sí, que tecnológicamente no lo ha dicho Arturo muchas veces, que sí que aguanta el aceite en sí, pero es que el aceite no solamente lubrica, sino que limpia el motor por dentro, y cuando tiene mucho depósito de carbonilla y demás elementos, pues al final todo ese aceite, todo lo que arrastra ese aceite, no hace que no funcione correctamente, con lo cual nuestra recomendación, siempre hemos dicho, entre 12.000 y 15.000 kilómetros el cambio de aceite, que no te vas a quedar sin dinero, que el bolsillo no se va a resentir, que lo además cuando haces un cálculo te va a ir muchísimo mejor el coche, y siempre con un buen aceite. Nosotros recomendamos, como no, Total, pero es que encima Total tiene una aplicación que siempre lo he dicho, Arturo, no lo he visto en ningún otro sitio, y quiero que me la presentes otra vez de nuevo, porque creo que los oyentes se van a aprovechar de una aplicación gratuita.
Te lo agradezco las flores que nos echas. Sinceramente, sí hay otros fabricantes que tienen estas aplicaciones. Bueno, la nuestra, la ventaja que tenemos es que la acabamos de cambiar, la acabamos de actualizar hace muy poquitos días, y bueno, se llama Lube Advisor, recomendador de lubricantes. Está accesible a través de nuestra página web. Nada más entrar en nuestra página web, arriba a la derecha tenemos una serie de botoncitos, uno de ellos nos lleva a este recomendador de lubricantes, Lube Advisor, y además con el nuevo cambio, los oyentes que a lo mejor habían entrado en la versión anterior, verán que en la nueva es mucho más visual, mucho más atractiva, y además tiene una ventaja, y es que da bastantes más informaciones. Por ejemplo, una vez que seleccionamos el modelo del motor, del modelo del vehículo, la marca y modelo del vehículo, ¿sí? Nos va a dar la capacidad del cárter, nos va a dar el
¿eso es
intervalo
nuevo?
Ese es nuevo, el intervalo de cambio recomendado por el fabricante, que también es nuevo, e incluso el intervalo recomendado del cambio del filtro, lo cual también es nuevo, con lo cual aumentamos bastante el rango de información, y además una vez que entremos en ese recomendador, habiendo seleccionado el vehículo, veremos a la izquierda la posibilidad de seleccionar si es aceite de motor, pero también tenemos recomendaciones sobre las cajas de cambio manuales o automáticas o el circuito de frenado, todos los digamos fluidos complementarios, y además tendremos varias posibilidades, saldrá un listado de posibles aceites y habrá uno que estará marcado como nuestra recomendación, que será el lubricante que por las características y las especificaciones del fabricante del vehículo más se adecua a ese vehículo. O sea que yo creo que con esa información no tenemos excusa para no utilizar el lubricante más adecuado para cada vehículo.
Yo he utilizado la aplicación, yo he puesto mi coche, por ejemplo, coche de mi padre, pongo Opel, pongo Vectra, me sale el aceite que recomienda, las especificaciones. Pero luego aparte me dice exactamente qué aceite es. Es decir, que yo tengo, a lo mejor me he comprado un coche, no sé qué aceite lleva ese coche, porque a lo mejor no es el más actual y o no viene en el, o no me dan con el libro, que muchas veces venden los coches sin los libros de mantenimiento, cosa que no entiendo, pero lo hacen así, y me puedo volver loco. Y digo, ¿pero qué aceite lleva este coche? Pues me meto en esta aplicación de Total, directamente en la página de Total lo podéis encontrarla, y te dice todas esas especificaciones, pero es que luego encima todos los líquidos, todos los aceites que va a tener el coche te lo va a especificar en esta aplicación, con lo cual, pues, recomendación 100%, y siempre lo digo, encima gratuita, más no se puede dar, ¿eh?
Además, no sé por qué has dicho coche de tu padre, porque estoy utilizando la aplicación de Total y metes Ford Puma, tu Ford Puma, y perfectamente sale, ¿eh? Sale,
¿habrá?
Te preguntas si es la versión de 90 caballos, la de 103, la 125, siempre en el Puma Coupé, en la versión que tú tienes, o sea que...
Que no, que no hace... Fernando, no has mirado bien, debajo de todas esas versiones hay una que pone Ford Puma de Antonio de Auto, Antonio. FM.
Esa la ha puesto Arturo, sí. Esa la ha pedido Arturo.
Eso es porque está enchufado, porque le tengo un cariño especial.
Ya te lo habéis apuntando, Antonio. Elf Evolution 900 FT 5W40.
No, pero tengo también Total, que yo
me sí, tenéis poco, ¿eh? Otra de las versiones, otra de las avances un poco, o la novedad de esta versión, es que te permite seleccionar la gama de productos con la que quieres jugar. Sabéis que el grupo Total tiene, no sé si lo sabéis, tiene tres marcas en España, las dos internacionales, que son Total y Elf, y además tenemos una tercera marca, que es Gulf, que es propiedad del grupo Total para España y Portugal. Es decir, en otros países es propiedad de otros competidores, pero en España y Portugal es propiedad del grupo Total. Entonces, nuestro buscador permite buscar en las tres marcas de productos, y para cada una de esas marcas te recomendará el producto más adecuado.
Pues así de sencillo y así de fácil. Por cierto, importantísimo, ¿te parece bien, Arturo, que para el siguiente programa que estés con nosotros hablemos del aceite de la caja cambios, que creo que es una de las grandes también desconocidas del mundo de la automoción?
Me parece fenomenal. Eso nos da, yo creo que para dos programas, porque primero hablaremos de las manuales y vale. En otra ocasión hablaremos de las automáticas, pero me parece fenomenal. Permíteme simplemente, Antonio, aunque alguno de los oyentes dirá ya está el pesado este repitiéndolo de siempre, pero que os recuerde, oyentes, que... podéis acceder a nuestro blog también desde la página web, y que ahí vais a tener información muy sencilla y que en un lenguaje perfectamente simple y sencillo sobre un montón de cosas, sobre mantenimiento del vehículo, sobre fluidos, sobre aceites, etcétera, que la mayor parte es muy posible que ya las conozcáis, pero que sin embargo habrá algunas que seguro que os descubren algo interesante.
Perfecto, invitados de aquí desde Auto FM a ese blog, y bueno, dentro de poco va a haber una novedad que os lo comentaremos. Quiero que te quedes, Arturo, nos quedan unos 15 minutos. Sí. Vamos a dar un salto, vamos a viajar hasta Argentina y luego vamos a volver, porque tenemos una iniciativa que nos lo trae, ya creo que dentro de poco tendremos a Pablo de Autofácil, que nos lo va a contar. Bueno, en este momento nos vamos con Diego. Diego Durruti, bienvenido.
¿Qué tal, amigo de Auto FM? Las novedades aquí en la región son dos, muy importantes. Una tiene que ver con la marca Fiat, que está preparando el lanzamiento de un SUV compacto que se va a estar fabricando sobre la plataforma de Largo, un vehículo que se va a estar produciendo en Brasil y que seguramente también va a estar aquí en la Argentina. Lo que se conoce de este vehículo, los pocos datos que ya han sido revelados, porque la presentación, digamos, para la región va a ser en el mes de agosto, es que el motor del tope de gama va a ser un 1.0 turbo GSE tricilíndrico de la gama Firefly. Es un motor que tiene una potencia estimada en 128 caballos y va a estar acoplado a una transmisión automática CVT, mientras que las versiones más accesibles van a montar el motor 1.3 Firefly de 99 caballos que ya se emplea en la Fiat Strada Vulcano. Este SUV va a llegar a la Argentina sobre fines del 2021. Y la otra novedad tiene que ver con Volkswagen. En la última conferencia en la que se presentó el balance global de la marca, se confirmó que habrá un nuevo vehículo de entrada de gama. En la región ese vehículo es el Volkswagen Gol. Bueno, el Gol, después de muchísimo tiempo, dicho sea de paso, es uno de los vehículos más vendidos aquí en la Argentina, va a ser reemplazado por el Volkswagen Polo Track. Es un auto que va a tener muchas normas de seguridad que el Gol en estos momentos no traen, como por ejemplo el ESP, doble airbag, frenos ABS, anclaje ISOFIX, apoyacabezas y cinturones inerciales de 3 puntos en las 5 plazas. Todavía no está exactamente la fecha de lanzamiento del Volkswagen Polo Track, pero se estima que va a ser posiblemente en 2022. En cuanto al tema de los motores, va a utilizar el motor Nastero 1.0 MPI de 3 cilindros que ya utilizan el Gol y el Volkswagen Up. Así que esto es todo desde aquí, desde el otro lado del charco. Les mando un abrazo muy grande.
Un fuerte abrazo. Y ahora sí que sí, nos vamos con Pablo García de la revista Autofácil, que nos ha abandonado gran parte del programa. Yo no sé, Pablo, ¿qué hacemos contigo?
Tiene una cruz este mes ya, las notas, ¿eh? Las notas son un punto menos.
Vamos a ver.
Buenas tardes, chicos.
A ver la excusa, vamos a primero a escucharlo.
Vamos a ver.
Buenas tardes, Pablo. Antes de que tú pongas tus excusas, yo... Te agradezco que me des el relevo porque tengo que seguir ruta.
A ver, José, me he olvidado de ti, ¿eh?
No te preocupes, pero ya, ahora que he visto que ha entrado Pablo, ya sé que el programa está controlado, que no hay problema y que me puedo ausentar. No os preocupéis.
Lagunar, que estamos cerrados, que no te pusiera ninguna de Semana Santa.
No, a ver, he tenido que hacer un viaje hoy.
A la tarde.
Vale.
No. Sí, mis viajes llevan mucho tiempo sin ser de ocio, son todos de trabajo.
Vale.
Un abrazo, chicos, un abrazo.
Un abrazo.
José, adiós, un abrazo, hasta la próxima, adiós.
Hasta la próxima.
Bueno, Pablo, ahora sí, a ver, tu excusa, vamos a ver.
Muy buenas tardes. Antonio, es que me pilláis últimamente desbordado entre cursos, temas, vídeos, fotos. Estoy hasta arriba.
Eres un parto muy bien aprovechado.
Y lo de hoy, creo que para lo de mañana va a estar más que justificado, yo creo, Antonio, porque estamos preparando junto con el Club de Coches for Drivers, que de hecho tenemos aquí ahora al presidente, al dueño, al todo, al alma mater del club, un evento, tenemos programado mañana sábado, que bueno, pues llevamos toda la semana gestionando todo, esta misma tarde del viernes exactamente igual, y bueno, pues le tenemos de invitado y que nos lo cuente.
Muy buena, Jacobo, a ver, un apellido, Jacobo, aquí te lo decimos con...
Fernández, muy común, muy común en la geografía nacional. Oye, Pablo me presenta como dueño, todo esto, nada, simplemente soy el más guapo y el más carismático y doy la cara, pero hay muchísima gente detrás. O sea, llevamos ya con esto 4 añitos, empezamos siendo 4 y me parece como 70, 80 personas en el grupo, así que no soy dueño ni nada, ¿vale? Eso con todos los respetos. Pablo, yo creo que es más carismático que yo dentro del grupo, por lo menos las lía más que yo, soy una persona un poquito más decente. Mañana tenemos una ruta, normalmente hacemos rutas, hacemos eventos, track days, y hemos pensado y hemos dicho, oye, tantas veces que se reúnen Porsches, Ferraris, lo pasamos bien, nos vamos a Portimao, nos vamos al Jarama, ¿por qué no aprovechar un poco la ruta y haces algo benéfico también y ayudas un poquito a los más necesitados? Yo sabía que Pablo hace una labor excelente con Cáritas de Buitrago de Lozoya, que reparte comida, ayuda a tres hermanas, tres monjitas que están ayudando casi 80, 90 familias que por tema de COVID se han quedado en paro, y le propuse empezar la ruta en Cáritas, y como el dinero es algo que a mí no me suele gustar con las donaciones, que le das dinero a unas monjas que dices tú, oye, tienen las pobres que ir con el dinero a comprar, pues les propuse a todos los del grupo que llevasen comida. Entonces mañana nos reunimos 40 coches, hemos tenido que dejar fuera casi a 30 más, porque una ruta de 80 es imposible de llevar.
Claro.
Van coches desde compactos deportivos, pasando por un Speedster, pasando por Ferraris especiales, GT2 RS, que se mezclan con un Gol GTI o con un 140M, y vamos, yo creo que a pasárnoslo bien mañana. Le daremos todos los alimentos a Cáritas, creo que va a haber bastantes, porque también gente del grupo son empresarios, han donado casi 1.500 botes de geles. Wow. Uno de ellos, que es Flow Química, y otro que es Kylie, que es una empresa muy grande, que es uno de los fijos del grupo, ha donado 2.500 mascarillas también para que las monjas puedan repartir. Ha sido una iniciativa diferente, ¿no? Siempre hacemos rutas y parece que nunca miramos el ruido que hacemos por los pueblos cuando pasamos, por lo menos que hoy es que dejemos algo en las zonas por donde pasamos. Haremos una ruta
es,
por
es la Iruera. Es música, no es ruido, Jacobo, es música.
Nada, ruido para las señoras eso mayores, sí. Pero sí, es música, sí, es cierto.
No, pero es cierto que, perdóname, Jacobo, que desde hace unos meses que llevo con el tema este de las mojitas de alguna de lo hemos comentado en antena, sí. Desde que empezó hace un año, desde que empezó todo esto del COVID, del estado de alarma, que no podíamos salir, pues bueno, me intenté buscar un poco un entretenimiento y echar un cable a estas tres monjitas que el sábado vamos a tener oportunidad de conocer, sobre todo la gente de Ford Driver, que son tres monjas, además en edad de riesgo, o sea, son tres monjas con 70 años para arriba, o sea, son bastante mayores. Es cierto que tienen una serie de colaboradores sin ningún tipo de sueldo ni nada, simplemente que van a echar un cable, pues como voy yo, y joder, le soluciona mucho la papeleta. Y a mí hubo una cosa que me sorprendió, alguna vez lo he comentado a algún amigo, pues claro, yo recojo los alimentos los viernes, hago una ruta que suele ser siempre por la misma zona, para la gente que nos está escuchando de Madrid, pues es zona Sierra de Madrid, Montejo de la Sierra, Aoslos, Buitrago, bueno, pues toda la parte de la sierra del otro lado de la carretera de Burgos, no la parte de la Sierra de Guadarrama, sino de la zona de la Sierra del Rincón, pegada a Guadalajara y demás. Y es una zona que nosotros habitualmente solemos ir mucho a hacer fotos, solemos ir mucho a hacer pruebas, solemos ir mucho a hacer rutas, y cuando la hice la primera vez me llamó la atención una cosa. Además, mira, lo cuento ahora y se me queda así un poco la voz porque, claro, pasas por casas donde habitualmente, como habéis comentado, pasas haciendo ruido, pasas disfrutando del sábado, pasas disfrutando de tu coche, de tus amigos, luego te vas a ir a comer con ellos, has desayunado, te vas a parar a tomar una Coca-Cola, te vas a gastar 60 o 70 euros en gasolina, pero es que pasas por las puertas de la gente que no tiene ni para papel higiénico. O sea, es así de duro y así de real lo que pude ver cuando empecé a colaborar con ellas. Es que digo, es que son las carreteras que utilizo habitualmente por los pueblos por los que paso y generalmente bajo las ventanillas para escuchar el ruido del motor cómo reverbera en la fachada de las casas. Y es que en la casa que paso todos los fines de semana con mi coche, gastando gasolina, con mis amigos y demás, vive una familia que no es que no llega a fin de mes, es que no tienen ni para comer. Y, joder, resulta impresionante. O sea, que al final parece que nos venden como que la pobreza, que está fuera de África y demás, y otros países, incluso en la España vacía, que dicen, que llaman, que si los pueblos por ahí perdidos, que si los viejecitos. Y resulta que esto es Madrid, que estamos a 35 minutos de Madrid capital, que son madrileños igualmente, que la gente sube habitualmente allá a disfrutar, a pasarlo bien, a desconectar del trabajo, sí, a disfrutar de que es lo que hacemos todos y que es perfecto. Pero la gente se va a dar cuenta que hay familias en muchos de estos pueblos donde pasamos habitualmente que no tienen nada y que llegan a fin de mes muy chungo o muchos ni llegan. Entonces, joder, se te queda un poco el cuerpo como diciendo, ostras, qué chungo. Y esto pasó, el año pasado fueron los tres meses del confinamiento, yo seguía subiendo, pero luego ya cuando empezamos a poder salir, a poder hacer rutas, a poder salir con los coches, joder, me chocaba el llegar con un coche al sitio y decir, joder, mira, aquí vive no sé quién, mira, aquí está la familia esta que no... Y, joder, se te pone la piel de gallina, o sea, es duro, o sea, es duro ver que los tenemos tan cerca, que pasamos habitualmente por esas puertas y que al otro lado de esa puerta tenemos a una familia que no se puede permitir el lujo ni de salir a la calle porque no tienen ni para comer.
Y mañana sábado, Pablo, vais a tener ese detalle que creo que honra, y es más, te pido perdón por casi echarte en cara por no haber estado la hora anterior, pero tienes beneplácito más que de sobra por no haber estado, porque la verdad es que la causa lo merece. El sábado vais a aportar, entre tanto, pues un granito de arena para poder, yo qué sé, hacerlo más fácil a estas familias.
Sí, desde luego, como ha comentado Jacobo, a ver, lo más sencillo, entre comillas, al final, a ver, lo hacemos un poco por echar un cable, pero claro, la aportación económica para casi todo el mundo es lo más sencillo. O sea, tú coges, das 10, 15 euros, 20 euros y ya está. Pero yo hablé con las hermanas y les dije, a ver, ¿qué es lo que prefieren ustedes? Y ellas lo que me dijeron es que lo que prefieren es comida. O sea, lo que prefieren es pues llevar cada uno, no cada uno, porque lo hemos organizado de tal manera entre Jacobo y yo y junto con la hermana, cada uno vamos a llevar una bolsa con 11 productos que nos han pedido.
Yo te interrumpo, Pablo. Yo sé algún GT3RS que van a entrar bolsas delante, bolsas en la jaula, bolsas en el copiloto. O sea, que no tiene hueco, pero me ha dicho que tiene toda la jaula ya llena de bolsas para mañana.
Un coche para lo más mundanos. Que...
Reparto última milla.
Aquí, para lo más mundanos que nos escucha.
Correcto, correcto.
Desde que tiene un Fiat Panda al que tiene pues un coche de esas características, estamos hablando de un Porsche con cuántos caballos, más o menos, aproximadamente.
Con 520, 500 depende de la generación, pero sí
claro.
Va a ser curioso ver un GT3 RS y saliendo bolsas y bolsas y bolsas de dentro del coche.
Para un superdeportivo pensado para entrar prácticamente en el circuito, que va a ser utilizado como la Renault Express que hemos presentado hace
efectivamente.
Eso es.
Yo creo que es una iniciativa, yo creo que además lo comentaba el otro día Jacobo en el grupo que el centro de atención el sábado va a ser esto principalmente, no es si la ruta, porque la ruta es una ruta
ni los
muy
coches
bonita. Sí, ni los coches. Va a ser una ruta muy bonita, es una ruta que habitualmente hacemos. De hecho, muchas de la gente, pues es la ruta que se puede hacer ahora en tiempo de confinamiento, porque además tampoco podemos salir de Madrid. Y lo bonito va a ser el rato que estemos allí con las hermanas, con los colaboradores, entregando la comida y bueno, pues va a ser un momento yo creo que bastante bonito y bastante interesante. De hecho, los coches los vamos a dejar apartados porque evidentemente no caben allí, o sea que tendremos que ir andando durante 500 metros, que es una tontería, pero bueno, que tenemos que ir andando allí, tenemos que ir con todas las cajas y demás, pero bueno, que creo que es una acción que va a merecer mucho la pena y que sobre todo lo vamos a ver en directo, o sea, no va a ser, como decía, aportar 20 euros, que a saber tú dónde acaban, sino que sabemos
mejor
que
así,
lo que vayamos a aportar va a estar en buenas manos, porque además yo doy fe, personalmente, de que acaba en muy buenas manos. O sea que, desde luego, una muy buena iniciativa y nada, aunque esté yo también organizando esto, dar las gracias a Jacobo y a Ford Driver por sobre todo por esta gran iniciativa y por poderlo llevar a cabo.
Dar la enhorabuena a Ford Driver, dar la enhorabuena a Jacobo, por supuesto, dar la enhorabuena a ti, Pablo, también por acercárnoslo, que eso también es muy importante, sobre todo para que crezca esa familia y sobre todo para que sepan que aquí no solamente hablamos de coches, aquí no solamente comentamos las últimas noticias, que también tenemos nuestro corazoncito y que bueno, que los coches están bien, sin duda alguna, nos encantan, disfrutamos con ellos, pero que también lo importante es también las personas que están detrás del volante. Muchas gracias, Pablo, por acercarnos esta información. Jacobo, un grandísimo placer, que espero que cuando podamos,
muchas gracias a vosotros,
cuando nos podamos sentar en un estudio, te vamos a invitar y que nos cuentes
un día os veo.
Eso espero.
Oye, Antonio, para antes de terminar, yo estaba escuchando antes a Arturo de Total diciendo que en el configurador, ya cambiando de tema,
¿sí?
El configurador este tenía un apartado que era para tu coche, para tu Ford Puma.
Sí, la han hecho con cariño.
Yo tengo una duda. ¿Ese Ford Puma tiene más litros de aceite o menos que el resto?
Aquí tiran con bala hoy, ¿eh?
No, aquí vamos.
Eso lo siento, pero es información reservada.
Venga, vale.
Ahora sí que sí. Voy a cerrar porque esto no se nos va de las manos. Muchísimas gracias, Pablo García, de la revista Autofácil y de la revista Evo.
Un abrazo para todos. Un
abrazo, Pablo.
Y nada, nos vemos prontito y nada, el viernes, bueno, que paséis una feliz Semana Santa, si es que ya no vamos de vacaciones, macho. Claro. Bueno, no nos vamos de vacaciones, Antonio, sí.
No, vamos, te voy a retener porque vamos a hacer un programa especial para Semana Santa que la gente se loca, que lo nos pide.
Eso es por decirlo del aceite, ¿ves? Si me hubiera callado.
Jacobo, ha sido corto, pero
muchas intenso. Gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Fernando Rivas, muchísimas gracias.
Bueno, pues hoy un placer estar aquí, compartir el micrófono con tanto grande. Muchas gracias, Arturo, como siempre. Y bueno, punto y seguido. Seguimos en autofm.es, en redes sociales, en @autofmradio, en el canal de YouTube, si queréis ponerle cara, como dice Antonio. Y lo que necesitéis, cualquier duda, pregunta, sugerencia, en info@autofm.es.
Muchísimas gracias, Arturo Menad de Total, que como siempre nos ha aportado una visión totalmente distinta de la que normalmente puedes encontrar en cualquier otro, por supuesto, programa de radio, eso ya lo doy por hecho, pero también publicación. Muchas gracias, Arturo.
Os lo digo siempre, es un enorme placer estar con vosotros y me lo paso fenomenal. Muchísimas gracias a vosotros.
Y yo soy Antonio Arreba Querizo y para mí ha sido un placer estar junto a vosotros. Tan solo 4 o 5 días nos separan. Ya sabéis que nuestro canal de tanto de YouTube como de podcast y demás está siempre con la información última actualizada y que te esperamos dentro de muy poquito también en la FM. Ser buenos, abrocharos el cinturón y hasta dentro de poco. ¡Adiós!
Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.